en Juan. En Juan me refiero a los escritos de Juan, el Evangelio y las cartas, primera, segunda, tercera de Juan. Encontramos estos versículos que todos nos sabemos. El primero es: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Alguien sabe la cita? Juan 3:16, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Si de tal manera amó Dios. Y luego encontramos: en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y luego: nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y luego: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Casi todos los versículos que en la iglesia utilizamos así de manera general, hablando del amor de Dios, vienen de Juan. ¿Sí? Cuando a ti te dicen un versículo del amor de Dios, lo más probable es que, aunque no sepas, vayas a pensar en uno que Juan escribió. ¿Sí? No es casualidad que a Juan se le diga el discípulo amado. ¿Sí? Entonces, yo creo que todos a lo largo de nuestro caminar como cristianos hemos escuchado enseñanzas acerca del amor. ¿Quién ha escuchado una enseñanza acerca del amor de Dios? Yo he escuchado. ¿Sí? ¿Te parece que es un tema complicado? Cuando se habla del amor de Dios, que tú digas, vamos a estudiar el amor de Dios y... ah, es que está bien difícil ese amor de Dios. Trinidad, así igual se dan. No, generalmente abordamos el amor de Dios como algo sencillo, pues amor. O sea, todos sentimos amor, todos, alguien nos ama, amamos a alguien, es algo sencillo, ¿sí? Pero en realidad hay dos factores que hacen que esta cuestión, el hablar del amor de Dios, sea complicado, ¿sí? Y el primer factor es el de la cultura. ¿Sí? Nada más de un momento, tengo sed. ¿Recibo? Entonces, ¿qué tiene que ver la cultura con el amor de Dios? Te pongo un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, por cierto, es de D.A. Carson y dice: pensemos en Carlos y Susana caminando a la orilla de la playa. Imagínatelo, ¿no? Está el sol, se está poniendo, hay unas orlas, la brisita, van tomados de la mano. Sí, recién casado, sí, haz de cuenta, Liz y Zavala en su luna de miel, haz de cuenta, sí, están ahí, ¿no? Y de repente Carlos, de repente Zavala gira hacia Liz y le dice: Liz, te amo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué está queriendo decir César Carlos cuando dice te amo? Tú y yo entenderemos ahora así como que: Liz, tienes un aliento apestoso. Tu nariz es tan grande que parece de caricatura. Tu cabello es tan grasoso que pudiera usarlo para lubricar mis balatas del coche. Tus rodillas están todas chuecas. Pero aún así, tienes mi corazón. ¿Entendemos eso? No, ¿verdad? Cuando alguien dice te amo, nadie va a entender que le está diciendo todo eso, porque todo eso lo consideramos ofensivo, ¿sí? Más bien, cuando alguien dice te amo, cuando en este caso Carlos le dice a Susana te amo, entenderíamos algo como: Susana, lo eres todo para mí. Sí. No puedo vivir sin ti. Tu sonrisa me deja sin aliento. Tu maravilloso buen humor, tus preciosos ojos, el aroma de tu cabello, todo me deja paralizado. Te amo. ¿Cierto? Todos vamos como por esa idea cuando escuchamos un te amo genuino, así de corazón. La idea que tenemos es esta, de hay un afecto tal que es: no puedo estar sin ti, te necesito, o sea, es lo máximo para mí. Eso es lo que entendemos, ¿sí? Pero cuando hablamos de que Dios nos ama, ¿significará esto mismo? ¿Significará que Dios nos está diciendo algo como: es que lo eres todo para mí, no puedo vivir sin ti? O sea, tu personalidad, tu conversación ingeniosa, tu belleza, tu sonrisa, o sea, estoy abrumado por ti. Sí, el cielo sería aburrido si tú no estás. ¿Entendemos algo que, así cuando Dios nos dice te amo? ¿No? No deberíamos, pero generalmente lo conectamos, porque esa es la forma en que pensamos del amor, ¿sí? O sea, cuando alguien me dice que me ama, es porque de cierta forma me necesita, me estima de tal modo que no puede estar sin mí. Entonces, si Dios me dice que me ama, pues seguramente significa más o menos lo mismo, ¿no? Sí, pero es el punto. La cultura y la Biblia no concuerdan en lo que significa amar, ¿sí? Menos cuando hablamos de Dios. Y lo más preocupante es que muchas veces dentro de la iglesia no hemos considerado todo lo que la Biblia tiene para decir acerca del amor de Dios. Sí, lo que nos lleva al segundo factor. ¿Te acuerdas que dijimos? Hay dos factores que hacen complicado hablar del amor de Dios. El primero es la cultura. La cultura entiende por amor una cosa que la Biblia no entiende. ¿Sí? Y lo segundo es que lo que la Biblia entiende, tú y yo muchas veces ni siquiera lo hemos tomado en cuenta. Lo ignoramos totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe de formar nuestro entendimiento del amor? El testimonio completo de la Biblia. ¿Sí? Todo lo que la Biblia dice debe de formar mi idea de lo que significa que Dios me ame y que yo ame a los demás en respuesta, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo no entendemos esto, cuando tú y yo no hemos prestado atención a todo lo que la Biblia dice, podemos caer en frases o en clichés que no reflejan de manera fiel al Dios de la palabra. Tratamos de hacerle favores, pero en realidad Dios no necesita que nadie le haga un favor. Uno de estos famosos clichés que muchas veces utilizamos y que yo lo he escuchado muchas veces usado es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Esta es una frase cliché que lo que tiene como finalidad es decir, no, es que Dios te ama, pero tu pecado no. ¿Sí? Es como que le estoy ayudando a Dios, y le estoy ayudando porque esta frase no es bíblica, no es una idea que aparezca en la Biblia. ¿Sí? Entonces te voy a pedir que me ayudes a buscar varias citas. ¿Sí? Y te voy a pedir que mientras las vamos leyendo, trates de ir formando una idea de qué significa que Dios nos ame. ¿Qué significa para Dios amar? ¿Sí? Primero, Salmos 5:5. Si me las van leyendo, por favor. Salmos 5:5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cabe aquí aclarar que iniquidad es pecado, ¿sí? Que muchas veces queremos, no, pecado es una cosa y iniquidad es otra más grande. No, no. Para el salmista, iniquidad es pecado. El que transgrede la ley está haciendo iniquidad, ¿sí? Juan 3:35, por favor. Juan 3:35. El Padre, Dios Padre, ama a Dios Hijo, ¿sí? Y ha entregado todas las cosas en su mano. Así será como Dios nos ha amado, nos ha entregado todo en nuestras manos. Somos nosotros los reyes supremos gobernantes del mundo y la creación. Salmo 145:9, por favor. El Señor es bueno para con todos. Es bueno, ve armando tu idea, ¿eh? Hace unos salmos leímos, aborreces a los que hacen iniquidad. Y luego aquí leemos, bueno es para con todos. No hay distinción, todos. Mateo 5, 44 y 45. Por favor. Entonces fíjate lo que Cristo está diciendo: amen a sus enemigos, amen a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre. ¿Sí? Es decir, el Padre, como dice ahí, hace salir su sol sobre malos y buenos y llueve sobre malos y buenos. Entonces, como el Padre hace eso, tú también debes de amar a tus enemigos. Pero entonces, ¿cómo cuadras esto con que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad? ¿Cómo lo empatas? ¿Sí? Juan 3:16, todos no lo sabemos, no hay que buscarlo, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. El mundo es todo. Para Juan, de hecho, mundo, más que significar todo, significa lo más malo. ¿Sí? Cuando Juan usa la palabra mundo, más que referirse a todo, que si se refiere a todo, se refiere a lo más malo. Para Juan, el mundo es lo malo, lo abominable. ¿Sí? En la carta de primera Juan dice: éramos del mundo, pero Dios nos sacó del mundo. ¿Sí? No somos de él, estábamos ahí, pero no somos del mundo. ¿Sí? Somos santificados en Cristo. Malaquías 1, 2 y 3, por favor. Malaquías 1, 2 y 3. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esta misma cita la vas a encontrar en Romanos 9. Y Pablo es tajante en decir que antes de que nacieran, sin que hubieran hecho nada bueno o malo, Dios amó a uno y aborreció al otro. ¿Sí? Esto es Malaquías 1, versículos 2 y 3, y lo encuentras repetido en Romanos 9. Pablo está citando esta misma escritura. ¿Sí? Y dice, antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, Dios ya había elegido a uno y a otro no. ¿Sí? Salmos 11, 5, por favor. 11, 5. Su alma aborrece al que ama la violencia. Salmos 7:11. Así es. En la Reina Valera dice, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Un Dios que se indigna, se enoja. Entonces, te hago la pregunta ahora, después de haber leído, digo, no son todos, hay muchos más versículos, pero estos son algunos. ¿Está difícil o está fácil hablar del amor de Dios? Está difícil, porque tenemos una tarea complicada y es, ¿cómo voy a hacer cuadrar todo esto, no? O sea, si está en la palabra es porque cuadra, la palabra no se contradice. Sí. El problema es que yo, ¿cómo le voy a hacer para explicarle a alguien todos estos pasajes? Y decirle que Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Si Dios ama al mundo, pero al mismo tiempo está airado todos los días con el pecador. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Qué me dice la palabra respecto a esto? ¿Sí? Entonces, primero, antes de pasar a cómo podemos explicar esto, hay dos malos entendidos que me gustaría abordar. Porque se usan muchas veces dentro de la iglesia para explicar el amor de Dios, pero no son bíblicamente sustentables. ¿Sí? Tienen algo de verdad, algunos, pero no son la base por la cual podemos explicar esto. Y el primero de estos dos malos entendidos es el mal entendido entre ágape y fileo. Y el tercero que es eros. ¿Has escuchado acerca de estos amores? ¿Sí? Amor ágape, amor filos y amor eros. ¿Alguien me puede decir más o menos qué es el amor eros? El amor sensual, ¿sí? ¿Qué es el amor filo o fileo?
Filial.
Sí, filial, de amistad, de familia, de una comunión entre personas, de compañerismo, ajá. ¿Qué es el amor ágape? Amor sacrificial. Ajá. Amor sacrificial. Ágape, amor sacrificial, que se sacrifica.
Ajá.
El amor ágape lo explicamos en la iglesia como una decisión que no depende en nada de lo que la otra persona haga o merezca o sí, y decimos es el amor que Dios nos muestra, amor ágape, ¿sí? Bueno, es un malentendido porque no podemos diferenciar estas palabras, hablando específicamente de fileo y de ágape. No hay ninguna base bíblica para decir que estas dos palabras son diferentes. Si tú y yo tomamos esto y decimos, no, es que aquí la Biblia usa la palabra ágape y por eso está hablando del amor de Dios, podemos caer en errores muy graves. por ejemplo, no sé si recuerdas por ahí en el Antiguo Testamento el pasaje donde uno de los hijos de David abusa sexualmente de su hermana Tamar, ¿sí? Dice que la ama y por eso abusa de ella. La palabra que se usa ahí para amar es ágape, ¿sí? Amor sacrificial. ¿Es amor sacrificial? No, para nada, es un amor perverso. O sea, lo que está haciendo esa persona está totalmente torcido, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, ágape siempre habla de amor sacrificial. No, ágape significa amor, y el amor en los seres humanos está torcido, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de fileos, ¿sí? En Juan 5:20 se nos dice que el padre ama al hijo, y la palabra que se usa es filo, fileo, ¿sí? ¿Será que el padre ama al hijo nomás de camaradas? ¿Poquito de compas? No, el amor entre Dios es perfecto, pleno, completo, ¿sí? Entonces, tú y yo no debemos de caer en usar ágape como un tipo de amor más arriba que los otros, ¿sí? Los escritores bíblicos usaban ágape y filos como palabras intercambiables, ¿sí? Sí, son sinónimos. En su contexto tienen alguna semántica restringida, sobre todo filos, que se puede significar beso, pero de ahí en más es intercambiable, ¿sí? Entonces, no podemos explicar el amor de Dios como siendo diferente, porque a veces es amor ágape y a veces es amor filos, ¿sí? Eso sería un error a la luz de la que la palabra nos enseña, ¿sí? El segundo error es el que, de que muchas veces decimos, es que el amor de Dios es una decisión, no un sentimiento, ¿sí? Es una decisión, no un sentimiento. Y aquí hay un error en cómo consideramos los sentimientos. Ese es el problema. En sí el dicho no está completamente mal. El problema es que mal entendemos los sentimientos. El amor que Dios manifiesta hacia el mundo y hacia sus elegidos ciertamente es un sentimiento, en el sentido de que se siente. No sé si te acuerdas cuando pasamos por Oseas. Oseas es un libro donde se les dice a la nación de Israel que ya viene la cautividad. Ellos ya van a ser desterrados. No hay nada que puedan hacer. Si te acuerdas, Oseas no llama al pueblo a arrepentirse. ¿Por qué? Porque el tiempo para arrepentirse ya se había pasado. Ya no había tiempo para arrepentirse. Lo que Dios en Oseas está diciendo es, viene la destrucción, viene la desolación, viene la cautividad. No hay más. Pero tú vas viendo a Dios hablando de todo esto y usando unas figuras bastante fuertes. No sé si recuerdas que en Oseas veíamos que Dios se presenta él mismo como pestilencia, como algo que destruye. Y entonces tú vas viendo todo eso y dices, no puede ser, o sea, está bien fuerte. ¿Sí? Que Dios se ponga así con el pueblo es algo como... Pero luego en Oseas 11, no sé si te acuerdas, Dios está hablando de todo esto y de repente como que hay un... Como que Dios está diciendo y luego de repente dice... Y entonces en Oseas 11 lees que Dios empieza a decir, ¿cómo podré destruirte, Efraín? ¿Cómo podré deshacerme de ti? O sea, y lo que Dios está diciendo es, ¿cómo voy a hacerte esto si eres mi hijo amado? O sea, ¿cómo voy a traer destrucción si eres mi hijo amado? Ahora, no significa que Dios esté diciendo, no, ya no lo voy a hacer. No, se tiene que hacer porque Dios es justo. Pero muestra que a Dios le duele lo que está pasando. Dios se duele. Quiere decir que el amor en Dios también es un afecto, es un sentimiento, ¿sí? Aunque su justicia demanda una acción, él no dice, pecaste, ni modo, te toca. No, o sea, pecaste, y como pecaste, tengo que hacer lo que dije que iba a hacer, pero me duele lo más profundo hacerlo. ¿Por qué? Porque eres mi hijo amado, ¿sí? Yo te elegí, yo te saqué. Ahí mismo en Oseas 11 es donde vemos que Dios se describe al mismo como una mujer que se inclina para darles de comer a sus hijos. Entonces, cuando leíamos esto y lo estudiamos, decía, qué increíble pensar que Dios, el creador de todo el universo, se describe a él mismo como inclinándose, ¿sí? Entonces, cuando decimos el amor de Dios es una decisión, no un sentimiento, pierde un factor importante, el de que Dios sí siente y Dios sí se duele, ¿sí? Su amor también es afectivo. La parte de es una decisión hace referencia a que el amor de Dios no responde a nuestras acciones. Por eso decimos que es una decisión. Sí, tú y yo, en nuestra naturaleza caída y en nuestro amor torcido, cuando alguien nos ofende o nos hace algo malo, ¿sí? ¿Qué pasa? Respondemos de la misma forma, ¿sí? Nos indignamos, lo tratamos con el guante de nuestro desprecio, no le hablamos. Y entonces el amor parece que es cortado, ¿sí? Nuestro amor fluctúa, ¿sí? Nuestro amor puede cambiar. Un día te puedo amar y tal vez ya nos peleamos garrafalmente y ya nunca jamás nos volvimos a hablar, ¿sí? Mi amor fue cortado. ¿Por qué? Porque responde a las situaciones exteriores. Mi amor está depravado por el pecado, ¿sí? El de Dios no. Entonces, cuando el pueblo, por ejemplo, desobedece y hace todo esto, y Dios dice, yo les proveí de oro y ustedes con el oro que yo les daba hicieron fundiciones, hicieron ídolos, Dios no dice, ya no te amo. Dios dice, te sigo amando. Tienes que sufrir la consecuencia de tu pecado, pero mi amor por ti no cambia. Y tal no cambia que en todos los profetas tú vas a encontrar, junto con el juicio, la promesa de restauración. Junto con el juicio, la promesa de un Salvador que va a poder hacer lo que ellos no pudieron y lo que tú y yo no podemos, ¿sí? Por eso decimos que el amor de Dios es una decisión, porque no cambia dependiendo de nuestras acciones. Pero estaríamos mal en decir, Dios decide y no siente. No, no. Decide y siente. Se duele. Hay un afecto por nosotros, ¿sí? Entonces, estos son los dos malos entendidos. No podemos hacer diferencia entre ágape y fileos, y no podemos reducir el amor de Dios a una decisión nada más. Dios decidió y ya de ahí en más ya no siente nada, ¿sí? Y entonces el amor de Dios se convierte como en una máquina y ama a unos y a otros, pues ahí ni modo, y sí. Ese no es el Dios que la Biblia presenta, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo explicamos todos estos versículos que estuvimos leyendo y que al parecer no embonan, ¿sí? Al parecer como que no cuadran. ¿Cómo puede amar a todo el mundo y al mismo tiempo aborrecer al impío? ¿Sí? Entonces, vamos a ver tres expresiones del amor de Dios. No son tres amores diferentes, sino tres expresiones del amor de Dios, tres formas en que el amor de Dios se manifiesta, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaras para empezar a Efesios 3, versículos 17 al 19. Efesios 3, versículos 17 al 19. Te leo, dice: también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, fíjate la contradicción de Pablo: que puedan conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Cómo vas a conocer algo que sobrepasa el conocimiento? Entonces, si sobrepasa el conocimiento, por ende quiere decir que no lo puedo conocer, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, el amor de Dios es tal que no se puede entender completo, pero hay cosas que podemos entender. Por eso es conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Hay cosas que no vas a entender, pero hay otras que sí. Entonces, empezamos nuestro estudio, nuestra enseñanza ya al centro, estableciendo esto: el amor de Dios sobrepasa el conocimiento. Hay cosas que no vamos a poder explicar, hay cosas que no vamos a entender, ¿sí? Hay otras que Dios en su palabra ha mostrado, ¿sí? Y entonces vamos a hablar, como te dije, de tres formas en que el amor de Dios es expresado en la palabra. La primera de estas formas es la de el amor perfecto, recíproco y eterno que existe en la Trinidad, ¿sí? Por medio de este amor que se expresa dentro de la Trinidad y hacia la Trinidad, es decir, Dios Padre ama a Dios Hijo y a Dios Espíritu, Dios Hijo ama a Dios Padre y a Dios Espíritu, y Dios Espíritu ama a Dios Padre y Dios Hijo, ¿sí? Este amor perfecto y pleno, en el que no hay nada de pecado, nada de mancha, nada de ese amor, es el que da o trae a luz o a vida el universo, el plan de redención, nuestra salvación, ¿sí? Y efectivamente nos glorificará, ¿sí? Como leíamos ahorita en el Salmo, por amor de tu nombre, ¿sí? Es este amor el que garantiza nuestra salvación. Y aquí entrarían los versículos como el de Juan 5:35, ¿sí? Donde leemos que el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos, ¿sí? Cristo es el Rey Supremo de todo, ¿sí? Él gobierna sobre todo. Es un amor que está reservado para el Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, y de regreso, es recíproco, ¿sí? Esa sería la primera forma en que vamos a encontrar, y lo vamos a ver en Juan varias veces, que se habla del amor de Dios. No es este mismo amor el que se habla dirigido hacia nosotros o hacia el mundo en general, ¿sí? No es esta misma expresión de amor. Mismo amor, diferente expresión, ¿sí? Segundo, tenemos el amor providencial, ¿sí? ¿Qué decimos por amor providencial? Lo que queremos decir es el amor hacia toda la creación, simplemente por ser creación de Dios, ¿sí? Hombres, animales, plantas, todo, ¿sí? Este amor sustenta, ¿sí?, a toda la creación, sustenta a los hombres y se abstiene de destruir a la humanidad, ¿sí?, dando espacio a que vengan más a Cristo, ¿sí? Este es el amor providencial de Dios, ¿sí? Aquí incluiría los versículos como Salmo 145:9, Mateo 5:44 y 45 y Juan 3:16, ¿sí? Dios ama a todo el mundo de manera que a todo el mundo lo sustenta, ¿sí? Decimos que, y en Juan lo vas a ver, el único que tiene vida en sí mismo, es decir, el único ser que por sí mismo vive, que no obtiene su vida de nadie más, es Dios. Lo que implica que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra necesitan a alguien que les dé vida. ¿Quién? Dios, ¿sí? Uno de los autores que estaba leyendo decía, aún el rebelde depende de Dios para rebelarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios no le diera vida, estaría muerto. Si Dios no le permitiera respirar, estaría muerto. Sin embargo, Dios provee para todos. Si cuando tú y yo salimos y hay gente que está allá afuera trabajando y tiene para comprar comida y despensa, no es porque sean muy buenos trabajadores, no es porque sean, no es primeramente por eso. Es primeramente porque Dios provee, Dios sustenta a su creación, ¿sí? Esto es lo que llamamos el amor providencial. Y por último, la tercera expresión del amor de Dios es el amor especial de Dios por los elegidos, ¿sí? Dios tiene el amor de la Trinidad, amor intratrinitario, ¿sí? Dios tiene un amor especial hacia los elegidos en Cristo, y este amor hace distinciones, ¿sí? Aquí, en este amor, tú y yo incluiríamos Malaquías 1, 1 y 2, que dice a Esaú amé, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aquí incluiríamos el salmo que dice, aborreces al que hace maldad, ¿sí? Es decir, ese salmo no quiere decir que definitivamente lo aborrece, ¿sí?, sino que no lo ama con este amor especial que es reservado para los elegidos. No expresa este amor especial reservado para los elegidos, ¿sí? Lo aborrece en el sentido de que no lo ha elegido, pero lo ama en el sentido de que lo sustenta, ¿sí? Aún para hacer iniquidad, esa persona depende del amor de Dios, porque depende de que Dios le provea vida, ¿sí? Entonces, aquí, en este amor, es donde tú y yo nos vamos a enfocar, en esta expresión de amor, ¿sí? Acuérdate, no son tres amores diferentes, son expresiones del amor, mismo amor, ¿sí? Y entonces vale la pena que hagamos algunas descripciones de este amor que Dios nos muestra, ¿sí? Lo primero que podemos decir de este amor es que es un amor incondicional, ¿sí? Muchas veces creemos que es nuestra obediencia o nuestra santidad lo que hace que Dios nos ame. Si tomamos versículos de la Biblia como sin santidad nadie verá al Señor, sed santos, y entonces yo me santifico, yo busco ser santo para que Dios me ame, para poder estar en comunión con Él, ¿sí? Pero la realidad es que cualquier virtud o cualquier belleza o cualquier cosa buena que hay en los elegidos es resultado de la elección, ¿sí?, no la causa de la misma. En Efesios 2:3 leemos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces dice, también todos nosotros, ¿sí?, éramos hijos de ira, es decir, estamos en el punto del Salmo, ¿sí? Dios está airado todos los días con el pecador. Ahí estábamos tú y yo, ¿sí? Uno de los puritanos, en un libro que trata, el título del libro es un levantamiento, un sí, un levantamiento para el caído. Y todo el libro trata acerca de cuando tú y yo estamos deprimidos o tristes por alguna razón. Trata muchísimos puntos, pero su base fundamental, así lo que él dice, ¿quieres una razón para tener gozo? Sin importar lo que pase, esta es una razón. Dios ya no está airado contigo. Si has venido a Cristo, si estás en Cristo, Dios ya no está airado contigo. ¿Qué mayor bendición que esa puedes tener? Ninguna. Sí, esa por sí misma ya es una bendición que te debe de llenar de gozo, nos debería de llenar de gozo, que Dios ha apartado su ira de nosotros. ¿Sí? Ahora, tal vez tú y yo podemos creer que Dios ofrece su amor, así como que, pues el que quiera. ¿Sí? Y nosotros decidimos. ¿Sí? Dios dice, aquí está el que quiera, y pues tú dijiste un día, ah, yo voy a amar a Dios. ¿Sí? Yo lo voy a amar para entonces ahora sí poder recibir su amor. Él lo está ofreciendo, pero pues yo tengo que escoger, entonces voy a escoger a Dios y ahora sí Él me regresa de su amor, ¿no? Pero en 1 Juan 4:19 leemos que nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Es decir, fuera de Cristo no tenemos ningún amor, ni ninguna capacidad de amar, ¿sí? Bonhoeffer hace el mismo punto cuando dice que si la Biblia nos enseña que Dios es amor, cortados de Dios, ¿qué amor podemos mostrar? ¿Qué amor que sea genuino? Ninguno. Podemos mostrar afecto, porque las personas mostramos afecto, pero amor genuino, verdadero, como la Biblia lo describe, separados de Dios, ninguno. Porque Dios es amor, Él es amor. ¿Sí? Ahora, muchas veces creemos que la fe, ¿sí?, es lo que nos salva. Ya hemos tocado este punto algunas veces. Pero no es cierto, la fe no nos salva. De hecho, la fe es también un resultado de la elección de Dios. ¿Qué nos salva? Que Dios nos haya elegido. Y como nos eligió, entonces nos da fe. En Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Hechos 13:48, ¿sí? Creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que ya estaban ordenados, ¿sí? John Gill dice, Dios ama a los elegidos, no porque tengan fe, pero a los elegidos se les ha concedido fe porque Dios los ha amado, ¿sí? Entonces, el amor de Dios es incondicional en que es una libre elección de Dios. Nada en los elegidos inspira a Dios a amarlos, ya que todos por naturaleza somos corruptos y abominables. ¿Te acuerdas ahorita al principio cuando decíamos que si Carlos le dice a Susana o César le dice a Liz te amo, no está queriendo decir te apesta la boca, tienes una nariz enorme, pero cuando Dios nos dice te amo, sí nos está diciendo eso, nos está diciendo eres pecador, o sea, moralmente tienes mal aliento, ¿sí? Moralmente tu nariz está horrible, moralmente tienes una personalidad tipo Lord Voldemort, o sea, eres lo peor de lo peor, pero aún así, yo te he amado, yo he puesto mi afecto en ti, ¿sí? Dios nos ha elegido, no por nada que haya en nosotros, ¿sí? Por eso decimos que su amor es incondicional, ¿sí? Segundo, decimos que el amor de Dios es eterno. ¿Qué queremos decir con eterno? Todos nos sabemos la cita de Jeremías que dice, con amor eterno te he amado. ¿Pero qué significa eterno? ¿Qué entendemos por eterno? Exactamente, por eterno entendemos de eternidad a eternidad. Es decir, hay una eternidad antes de que empiece el mundo y ahí Dios nos eligió, ¿sí? Sabiendo que Adán pecaría, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trazan el plan de redención. Sí, es decir, Cristo va a venir a tomar forma de hombre y va a hacer lo que nosotros no podemos hacer para salvarnos, ¿sí? Salvando a todos los suyos, no haciéndonos salvables, sino efectivamente salvándonos, ¿sí? Eso es eternidad antes, pero ese amor también se extiende hasta la eternidad después, ¿sí? Y entonces, el hecho de entender que amor eterno significa de eternidad a eternidad, nos da seguridad de que su amor por nosotros nunca va a cambiar, ¿sí? no va a tener variación, siempre va a ser el mismo. Lo que sea que pase, su amor siempre continúa. Y aquí vuelvo al ejemplo que poníamos ahorita. Sí, yo puedo amar a alguien mucho hoy, pero tal vez me peleo con él, es infiel hacia mí, hace algo que me lastima demasiado y mi amor por él se acaba. ¿Es amor eterno? No, fue amor temporal, duró un tiempo y estuvo bonito y se acabó. Sí, el amor de Dios es eterno, lo cual implica que no importa lo que tú o yo hagamos, su amor no se va a acabar, no va a cambiar, no va a ser cortado. ¿Sí? Hebreos 7:25 dice: Cristo también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Salvar para siempre. ¿Sí? No por un ratito y luego se van. No, salvar para siempre. ¿Sí? Entonces el amor de Dios es eterno, se extiende de eternidad a eternidad. ¿Sí? Tercero, el amor de Dios por los elegidos es profundo. Y esto lo puedes ver en dos eventos principales: en la obra de Cristo y en el sufrimiento que esta obra conlleva. En Filipenses 2:6-8 dice, hablando de Cristo: aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, la obra, específicamente hablando de que Cristo se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se hizo como tú y yo, se hizo como uno de su creación. ¿Sí? Y no nada más eso, sino que sufrió hasta la muerte de cruz. Y en ese sentido podemos ver que su amor es profundo. Todavía más si lo vemos a la luz de que todo esto fue mientras tú y yo éramos todavía pecadores. ¿Sí? Es fácil muchas veces sacrificarse por aquella persona que te ama y te ha expresado su amor. ¿Sí? Pero por el que te anda haciendo la vida imposible a cada rato y nomás anda buscando picarte y criticarte y habla mal de ti y te hace todo lo malo, y que te digan, oye, ¿estarías dispuesto a, no sé, a regalarle tu carro, a que se hospede en tu casa? A, no, o sea, la reacción primaria de todos es, ay, no, o sea, ni siquiera me llevo bien con él, ¿no? Que voy a estar viviendo con él. Sin embargo, Dios, aun cuando éramos pecadores, hizo todo esto por nosotros. ¿Sí? Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, y cuando tú y yo hablamos de la profundidad del amor de Dios, no hay nada más profundo que esto. No sé si recuerdas en Juan, donde dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Sí? Y no está poniendo el ejemplo de aquí tú y yo, no, es que dar mi vida por mis amigos es la mayor expresión de amor. No está hablando de eso, porque de hecho si te vas más para adelantito, en Corintios dice que puedes dar tu vida por las personas sin amor. ¿Sí? O sea, lo puedes hacer sin amor. Cristo está hablando específicamente ahí de que unos versículos antes les acaba de decir, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y luego adelantito dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea, les está apuntando, yo voy a dar mi vida por ustedes. Esa es la mayor muestra de amor que van a ver. ¿Sí? Que yo, siendo Dios mismo, vine a morir por ustedes. ¿Sí? Cuarto, el amor de Dios es un amor activo. ¿Sí? Activo. Muchas veces nuestro amor se manifiesta en detalles pequeños. ¿Sí? Te amo, te compro unas flores, te tengo algún detallito, te cuido, te cocino y ya. Ese es nuestro amor. Pero no activamente hacemos algo por la persona. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién de nosotros aquí, de los casados o de los que hayan tenido relaciones afectivas, ha funcionado como psicólogo para su pareja, para ir formando en él una psique saludable? quién ha funcionado como terapeuta para regresarme a los traumas de la niñez de manera que pueda yo irlos formando y esa persona pueda. Nadie, ¿sí? Nuestro amor se limita a las expresiones que yo puedo tener hacia ti, pero en realidad no obro dentro de ti para transformarte. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera puedo. Muchas veces yo ando igual o peor que tú. Si soy parte de un mundo caído y mi naturaleza está caída. Sin embargo, Dios, siendo perfecto, su amor es activo, ya que Él nos ha elegido libremente de la eternidad y hasta la eternidad, ¿sí? Con un amor tan profundo que estuvo dispuesto a tomar forma de hombre, podemos estar seguros que vamos a llegar a su presencia y vamos a poder verlo tal como Él es. Esto es lo que dice Juan, ¿te acuerdas? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Pero cuando Él venga, lo veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. ¿Quién nos va a llevar a ese punto? ¿Cómo Juan puede estar tan seguro que vamos a ser tal como Cristo es? ¿Cómo puede estar Pablo tan seguro de decir a los que conoció, llamó, predestinó, justificó, glorificó tiempo pasado? ¿Qué es lo que les da la seguridad a los apóstoles y a ti y a mí de que nuestra vida va a ser transformada? ¿Que le echemos muchas ganas? Exactamente, que ellos saben que todo lo que Dios está haciendo está basado, fundamentado en su amor. Y como su amor no cambia, y Él ha dicho, yo amo a Honoré, yo amo a Chuchu, yo amo a Liz, yo amo al Pastor Marcos, entonces, con seguridad, vamos a ser transformados. Y su amor es lo que activamente nos transforma. Su amor es lo que activamente hace que todas las cosas obren para bien. ¿Te acuerdas en Romanos ese versículo que nos gusta muchísimo en Romanos 8? Sí, todas las cosas obran para bien, sí, a los que aman a Dios. Es decir, a los que han sido llamados, sí. Entonces, Pablo en Romanos 8 equipara, sí, a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Es decir, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y a estos todas las cosas les obran para bien. Y el versículo que sigue justamente es porque a los que conoció también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, ¿sí? Entonces es el amor de Dios, su llamamiento hacia nosotros, lo que nos garantiza que vamos a llegar de que Dios nos haya conocido en la eternidad a que Dios nos haya glorificado para la eternidad, ¿sí? Es ese amor lo que hace esta cadenita. En Juan 10, del 27 al 29, es Cristo hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Cuándo perecerán?
Jamás.
Jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Es decir, todos aquellos que han sido llamados como ovejas de Cristo serán ovejas de Cristo para toda la eternidad. Sí. Nadie puede arrebatarla de la mano de Cristo o de la mano del Padre, ¿sí? La pregunta aquí para ti, para mí, fundamental, la pregunta crucial para todos nosotros hoy por hoy es ¿esta expresión del amor de Dios dirigida hacia mí? ¿O me estoy quedando nada más como en el amor providencial? Dios me da vida, pero no más, ¿sí? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber si Dios me ha amado así? ¿Cómo puedo saber si Dios me ha elegido? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Sí? ¿A través de los frutos? La clave está aquí en Juan, de hecho. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú y yo estamos hoy aquí, y Cristo a través de su palabra nos está hablando, y nosotros lo estamos escuchando para responder, quiere decir que somos de sus ovejas. Es increíble cuando tú y yo revisamos los evangelios, ver cómo había gente que rechazaba que Cristo era Dios. Pasamos muchas de estas cosas por alto porque nos falta como conectar. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas del milagro donde Cristo camina sobre el agua? ¿Sí? Era algo que en el Antiguo Testamento estaba reservado para Dios. ¿Sí? Se dice que solo Dios puede caminar sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Cristo camina sobre la faz de las aguas, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Y lo vemos que Cristo calma la tormenta. Es algo que en el Antiguo Testamento estaba reservado solo para Dios. Solo la voz de Dios podía calmar las tormentas. Y Cristo lo hace. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Entonces imagínate haber visto todo esto. La Biblia decía solo Dios puede hacer esto. La palabra que los judíos tomaban como palabra de Dios. Y Cristo lo hace y lo decir, no, no, se me hace que no eres Dios. No es, sí, se me hace que no. Ha de estar loco. O sea, igual esto nomás lo puede hacer Dios, pero a lo mejor fingió y la tormenta no era de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Sí. ¿Por qué no podían escuchar lo que Cristo estaba diciendo? ¿Por qué no podían reaccionar a lo que Cristo estaba haciendo? Y la respuesta está aquí. No eran de sus ovejas. Entonces, si hoy tú y yo estamos aquí y estamos escuchando la voz de Cristo a través de su palabra y estamos respondiendo a ella, dando fruto, eso nos da seguridad de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y de que su amor, este amor que estamos hablando, que es especial para los elegidos, está siendo manifestado hacia nosotros y que entonces podemos totalmente descansar en él.